Hoy es lunes y hablamos del SEPE en el mismo día en el que se han abierto ya las oficinas, aunque las oficinas al público, me refiero. Aunque hay que pedir cita previa, eso ya lo advertimos de antemano. Pero de cualquier manera, hablamos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aquí encantado de tenerte un lunes más. Y hoy que volvéis a ser noticia, en este caso por la apertura de las oficinas en Madrid.
Sí, me temo que no dejamos de ser noticia, pero bueno, sí, ahora toca Madrid y queda poquito ya para que estén todas las oficinas del panorama nacional abiertas. Y bueno, pues poco a poco. Pero es verdad que la cita ya se está disparando, así que...
Pues eso, pues yo lo que vamos a hacer a lo largo de este programa es también hablar con el director del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque estáis unidos en 40 de las 42 zonas de nuestra comunidad, con lo cual también vamos a conocer cómo va a funcionar las oficinas regionales de empleo en este programa de lunes. Pero contigo tenemos más cosas que comentar, María José.
Seguro.
Preguntas de los oyentes, claro. Pues empezamos, si te parece, con una... Bueno, primero de todo, que se me olvidaba, Javi, los datos de contacto, ¿cómo pueden hacernos llegar las preguntas?
Eso es, que ya ibas directamente con la primera pregunta, pero antes...
Tenía tanta prisa por atender a los oyentes.
Para que puedan escuchar su voz y su pregunta en el programa, nos tienen que mandar un WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o si no, escribirnos su pregunta a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues al WhatsApp llega la primera de las preguntas.
Hola, buenas noches. Y a ver, es que llevo desde que empezó la pandemia intentando arreglar una deuda pendiente que tengo con el SEPE, y es que no hay manera. Y por internet no se puede, porque no hay opción para estas cosas. Y me gustaría arreglarlo porque lo que no voy a consentir es que yo no tengo la culpa de que esto no se pueda arreglar por internet ni por ningún sitio y me vayáis a cobrar intereses. Porque yo he entrado mes a mes a ver si puedo solucionarlo de alguna manera por internet, por la página del SEPE. Es que no hay manera, o sea, es que no habéis puesto ninguna pestaña con opción a esto. O sea, me jodería, ya que esta deuda la tengo, que no es por culpa mía, me jodería que encima me cobraseis intereses. O sea que, por favor, ¿me podéis decir cómo puedo solucionar esto de alguna manera? Porque es que yo ya casi que estoy hasta nerviosa, porque un compañero vuestro del SEPE de Arganda me dijo que si yo dejaba de pagar esta deuda se me iban a cobrar un 20 no sé cuántos por ciento de intereses. O sea, encima de que no tengo dinero, me cobráis un 20 y pico por ciento de intereses sin tener yo culpa, y es que me cojo y me tiro por un puente y ya está. Porque vamos, es que esto no lo veo ni medio normal. Y encima las oficinas de Madrid es que no las abren. Yo no sé, es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Están abriendo oficinas por toda España y las de Madrid no las abren. O sea, es que me parece increíble. Probablemente tú no tengas la culpa, el que esté escuchándolo, pero es que esto ya me está pareciendo ya una locura.
Bueno, vamos a ver qué le contamos, María José.
Bueno, vamos por partes y espero darle tranquilidad con lo que le vaya a decir, porque la verdad es que está muy preocupada y se entiende perfectamente. Bueno, primero de todo, recordar que los plazos administrativos han estado parados durante el estado de alarma. O sea, desde el 14 de marzo hasta el 31 de mayo no ha transcurrido el plazo, asumámoslo así. Además de eso, el hecho de no poder atender presencialmente hasta ahora, hasta hoy, supone que se vayan a tener en consideración estas situaciones excepcionales como es la suya, a pesar de que ya haya empezado a transcurrir el plazo. O sea que yo quiero darle tranquilidad con eso. Luego, además, segundo, la compensación de deuda es un expediente muy complejo que requiere la intervención de un gestor y además especializado. A menudo ni en las oficinas se puede tratar esto y tiene que ir a la dirección provincial para su estudio, con lo que no es un trámite que podamos poner en internet, por lo menos no lo es por el momento. Entonces, en internet no va a poder nunca realizar un trámite de este tipo. Bueno, tercero, la apertura de oficinas de prestaciones, pues va ligada a lo que determine cada comunidad autónoma, que es la administración titular de los espacios que comparten las oficinas de empleo, que son autonómicas, y las oficinas de prestaciones, que son estatales. Con lo cual, hasta que cada comunidad autónoma no abra las oficinas, con los preparativos de seguridad sanitaria que se exige y demás circunstancias que tiene que estudiar cada autonomía, pues el SEPE no atiende presencialmente porque no puede abrir las oficinas por su cuenta. Y cuarto, pues desde el principio del estado de alarma, es verdad que ponerse en contacto con el SEPE es muy complicado, pero hay más medios que el teléfono, hay más medios que si no tengo la gestión en internet no puedo hacer nada. O sea, lo del teléfono es desesperante, sigue siendo bastante complicado que se atiendan las llamadas. No se atienden todas las llamadas que entran porque sigue habiendo muchas, pero hay más opciones. Estos meses en el programa hemos ido contando que se puede presentar una presolicitud y allí podría exponer su caso. Así pide que un gestor se pone en contacto con ella. Y ese es un trámite por internet que no necesita usuario ni certificado electrónico ni nada. Igualmente, pues puede presentar un escrito por el registro electrónico o si no tiene clave, certificado digital, pues por el registro físico, que las oficinas de asistencia al registro están abiertas desde hace tiempo. Y bueno, pues presenta un documento, explica la situación y pide que un gestor se ponga en contacto con esta persona, que así lo han hecho otros ciudadanos, porque nosotros estamos recibiendo documentación y peticiones y se están atendiendo. Con lo cual, eso es lo que le recomiendo que haga de forma inmediata. ¿Vale? O sea, que o la presolicitud o un escrito por el registro, pero que se ponga en contacto, que haga ella un ejercicio de ponerse en contacto con nosotros para que nosotros tengamos en cuenta esa circunstancia.
Vale. Bueno, pues aclarado este punto, vamos con la siguiente pregunta que es escrita, Javi.
Sí, nos escribe Javi Alfonso, que es empleado de una empresa VTC, afectado también por un ERTE, y nos cuenta que desde el mes de marzo está sin ingresos. Todos sus compañeros han cobrado la prestación y él no. Dice que ha mandado correos electrónicos, que ha llamado y que no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte del SEPE. Un amigo ahora le ha contado que a él le han denegado el ERTE, entiendo que la prestación, porque tiene una deuda con la Seguridad Social, y si fuera así, él también estaría afectado porque también tiene una deuda con la Seguridad Social. María José, ¿quieres saber si esto es cierto?
Pues es cierto, efectivamente. No es que se deniegue, porque la prestación no se deniega. Su prestación estará aprobada, no estará denegada, pero la cuantía se retiene para compensar una deuda que tiene desde hace años con el Estado. Con lo cual, pues por una prestación de desempleo que tenía que haber devuelto, pues ahora tiene este problema, claro. Y es de lamentar, claro. Lo que pasa es que lo único que le puedo recomendar en este caso es que hay una solución, que contacte con la dirección provincial del SEPE que le corresponde, que será Madrid o será la que sea, y que consiga un pago fraccionado, de manera que pueda cobrar la mayor parte de la prestación que le correspondería cobrar, pero también ir compensando deuda que debe desde hace tiempo. Entonces, bueno, puede hacerlo a través de un escrito que presenta ante la Oficina de Asistencia al Registro, como estábamos diciendo antes, por el registro electrónico, si tiene clave, o sea, tiene opciones. Puede intentar el teléfono y pedir que le contacte un gestor con él cuando revise el expediente, pero sobre todo lo mejor sería en este caso un escrito. Así que pues, vale. Un escrito ante el registro, sea físico o sea electrónico.
Perfecto, pues vamos rapidito, que tenemos muchas consultas. Y la siguiente, yo creo que incluso está fuera de situación COVID.
Hola, buenas tardes. Soy una ciudadana y quería preguntar sobre un tema de subsidios para mayores de 55 años. Quería saber exactamente qué puede hacer un ciudadano que solicitó en el mes de febrero anterior a la pandemia el subsidio para mayores de 55 años que le correspondía, que lo hizo presencialmente en el SEPE, que llevó toda su documentación. Y a la fecha, en este momento, el día 29 de junio todavía no sé absolutamente nada, ni he recibido ninguna comunicación por parte del SEPE, ni por parte de la Seguridad Social, ni he cobrado ni un duro. Es imposible contactar telefónicamente, es imposible pedir cita previa, porque ni tanto en el INSS como en el SEPE los teléfonos te dan cita previa, y estoy desesperada porque lo que quiero saber es qué pasa con todos los expedientes anteriores a la pandemia, que había expedientes, entre ellos el mío, y que afortunadamente lo tengo sellado y fechado y lo tengo en mi poder, y todavía no sé nada y no sé a quién recurrir. Por favor, si pueden ayudarme, se lo agradecería.
María José, ¿la podemos ayudar?
Pues sí, de momento recurre a mí. Pues es verdad que ha pasado con todos esos expedientes que se han visto afectados por esta situación terrible que ha sobrepasado a toda la administración en general, toda la administración, y que ha afectado a muchísimos servicios que funcionaban perfectamente y al día. Pues es que un expediente de febrero que a esta fecha no haya tenido una respuesta, pues no es ni medio normal, ni es como se trabaja normalmente ni en el SEPE ni en el INSS. Pero bueno, pues al igual que se congelaron los plazos, se interrumpieron las notificaciones y se han dejado de emitir informes que son imprescindibles para aprobar prestaciones. Y ya hemos visto con la comunicación, tanto con el SEPE como con el INSS, pues lo que ha pasado, se ha complicado muchísimo. Y bueno, pues a pesar de esto, es verdad que el expediente que nos dice tendría que estar ya, no solo resuelto, sino comunicado, bien se apruebe o se deniegue. Y eso, salvo que, como decía, esté pendiente de algún informe que sea de que tenga que evacuar otro organismo. Entonces, ahora se estarán, que son los que ahora se están resolviendo. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que va a tener noticia de su expediente pues en los próximos días.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, María José.
Ok.
Y volvemos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para responder a las preguntas que nos enviáis. María José,
sí.
¿Sigues preparada? ¿Sigues por ahí? ¿No nos has abandonado?
Nunca.
Bueno, pues si estás preparada, Javi tiene otra pregunta para ti.
Sí, tenemos la consulta de Ángela, que nos escribe porque en las dos empresas para las que ha trabajado realizaron un ERTE, en una estaba a 20 horas semanales y en la otra a 35 horas semanales. Nos cuenta que solo está cobrando la prestación de una de ellas, pero que no sabe de qué empresa se trata. Su pregunta primero es ¿cómo puede saberlo? Y lo segundo, ¿por qué hasta ahora no sabe nada de su otra prestación?
Vale, porque se ha aprobado una prestación y en el momento que una prestación por ERTE se aprueba, para aprobar la otra hay que tomar el expediente y hacerlo de manera manual, porque el sistema nuestro solo permite aprobar un ERTE. Y el otro hay que hacerlo, pues rehacer el expediente entero. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora los compañeros de las direcciones provinciales, a eso se dedican, además de estar metiendo hijos a cargo a miles, y en eso está trabajando y en muchas más cosas que os voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es verdad que hasta fecha lo normal es que esa segunda prestación del ERTE estuviera aprobada y la prestación regularizada. Pero bueno, vamos a comprobar el caso. En cuanto a saber cuál de las prestaciones tiene aprobada, pues no queda identificado el nombre de la empresa o el código de cuenta de cotización en la resolución. Pero en la resolución sí que puede ver la base de cotización, la fecha de inicio de la prestación, con lo cual eso le puede dar la pista de cuál de las dos prestaciones, la de qué empresa, es la que se ha aprobado. Normalmente es la primera, porque la primera ha entrado automáticamente y la segunda ya se para y hay que hacer manual, como decía.
Y además,
el expediente y todo, o sea que...
María José, que digo que habéis incorporado un sistema nuevo en los últimos días para comprobar el estado de la prestación, que es un poquito más fácil, con un código que te envían al teléfono móvil.
Sí, con el PIN móvil, sí. Es un poquito más fácil y es más seguro también.
Claro, claro. Bueno, pues que lo compruebe y que haga caso de esas pistas que nos está comentando María José, que tiene todavía más cosas que comentar.
Buenos días. Mi pregunta es sobre los subsidios para los mayores de 56 años, bueno, ahora 52. Quisiera saber si el trabajo a tiempo parcial para estos subsidios cuentan como tiempo completo. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues sencillita, o sea, por lo menos escueta.
Escueta y muy buena pregunta. Bueno, pues mira, a partir de las sentencias del Tribunal de Justicia y la Unión Europea de 2017 y 2019, Pues a España nos enmendaron la plana y nos dijeron que las cotizaciones de trabajos a tiempo parcial había que tenerlas en cuenta para dar derecho a una prestación por desempleo o para acceder a la jubilación, y que se tenían que tomar de fecha a fecha el trabajo, porque si no era un perjuicio, sobre todo que afectaba a las mujeres, que sabemos que 3 de cada 4 mujeres, 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial los tienen mujeres. Entonces, sí, terminaba siendo, de alguna manera retorcida, terminaba siendo, pues iba contra la igualdad. Entonces, bueno, pues no se pueden reducir los días trabajados en función de la parcialidad, que es como se calculaba hasta 2017. Así que la respuesta es que sí, que los días trabajados a tiempo parcial cuentan para este caso como días enteros.
Muy bien, pues otra llamada, otra nota de voz a nuestro WhatsApp.
Quería saber si estoy trabajando, puedo coger cita para echar el paro. Es que yo tengo que echar el 15 de julio, pero estoy trabajando todavía y en Mover Bar por el 18 de agosto.
Esta pregunta también es, no da puntada sin hilo, porque claro, como va a pedir la prestación a partir del 15 de julio y las citas previas se dan con bastante antelación, que si la puede pedir ya, vamos, en resumen.
Claro, el sentido común nos dice, pues voy pidiendo cita. Pues esto es un poco complicado de explicar, pero a ver si me sale. Pedir cita, puede pedirla para que le atiendan en la oficina de prestaciones y me adelanto, y de esta manera no llego a coger una cita que podemos estar dando para septiembre dentro de nada, que es así como son las cosas, porque además sabemos que a la oficina va a entrar mucho menos gente cada día por esto de la seguridad sanitaria. Entonces, es verdad que puede pedir cita aunque no esté todavía en situación legal de desempleo, es decir, que no haya terminado el trabajo. El problema es que no le va a servir esa cita a efectos de que nosotros interrumpamos el plazo de los 15 días que hay para solicitar. Me explico. Si termina de trabajar el 15 de julio y le dan ese día cita para el 30 de agosto, aunque haya pasado el plazo que tiene para solicitar, su obligación de presentar la solicitud dentro de los 15 días hábiles está cumplida. Eso está claro, ¿no? Ahora, claro, si pide la cita mañana, no está dentro de esos días de plazo que se inician a mitad de julio, y no le vale como, entre comillas, excusa si finalmente se le atiende el 30 de agosto, quiero decir. Ya empiezo yo a liarme con los meses, como siempre.
Bueno, yo te voy a preguntar una maldad. Sí. Te voy a preguntar una maldad. Sí. Y si pide cita ahora y luego la pide también el 16 de julio...
Pues que nos haga el favor de cancelar la cita anterior, pero es buena estrategia, no le voy a decir que no.
Vale, claro. Vale.
Claro, lo que pasa es que si pide cita hoy y ya le está dando cita, o sea, y ya le está dando una fecha que no está dentro de los 15 días desde que termine, esa cita no le va a valer para nada. Con lo cual, que la devuelva, vale, entre comillas, que la devuelva, que la deje libre para que la pueda usar alguien.
Ya.
¿Vale? Porque vale, eso sí que es un gesto, entre vamos, de cierta generosidad con los demás trabajadores, porque si no, las citas se van a disparar a octubre dentro de nada.
Claro,
si cogemos todos dos citas, imagínate lo que puede pasar.
Claro. Bueno, pues Javi, la última por escrito.
Venga, vamos con esta consulta de una oyente que nos cuenta que hasta ahora ha estado cobrando el subsidio de 430 euros. Ha estado 6 meses, pero ya se le acaba este plazo. Le dijeron que pasados estos 6 meses tenía que ir de nuevo y presentar la documentación si la situación no había cambiado. Su pregunta, María José, ahora es qué debe hacer.
Sobre todo con una circunstancia, y es que desde hoy las oficinas ya están abiertas. O sea, exacto, sabíamos que antes mientras que estaban cerradas, ese tipo de subsidios se prorrogaban automáticamente, y lo que podríamos preguntar es si a partir de ahora se van a prorrogar también automáticamente o hay que hacer la gestión.
Pues has puesto el dedo en la llaga, porque ya no sigue funcionando la prórroga automática. Ya sí se puede presentar, es decir, la cita previa funciona, desde hoy funcionan en Madrid las oficinas, con lo que se puede pedir cita, se puede entregar presencialmente cuando tengamos cita. También se puede cumplimentar la presolicitud de la página web del SEPE, que eso lo hemos tenido siempre. Ahí se indicaría en el campo libre que el trámite que se quiere realizar es la prórroga de subsidio. O sea, hay maneras ya de presentar esa documentación. Con lo cual, es verdad que hasta ahora los subsidios se habían prorrogado de oficio, pero claro, durante el estado de alarma, dadas las circunstancias que había, pues se hacía así. Sí. Pero ahora se van a comprobar todo lo que se prorrogó anteriormente y todo lo que venga nuevo, porque sí que hay que asegurarse de que el que está cobrando el subsidio lo cobra porque cumple todos los requisitos. O sea, que eso se va a volver a revisar todo y bueno, pues sí, pero vamos, lo que tú estabas diciendo, ya tenemos oficinas abiertas, ya tenemos cita desde hace unos días, pues toca presentarlo.
Bueno, pues perfecto. Pues María José, que ha sido un placer como siempre compartir este lunes contigo. Muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado y pues te esperamos la semana que viene.
Y gracias a vosotros, que también os lo digo de vez en cuando, pero hay que decirlo más.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.